Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues yo preocupado, digo, este se me ha quedado en Corfú y no va a volver.
No, hombre, no, por favor, no, no, siempre es un placer volver, siempre es un placer hablar contigo y con todos los radioyentes de Gente Radio.
¿Qué tal estás en contra de esa isla de Corfú? Porque ayer me comentaba, voy a hablar porque aquella isla sí está bien explotada, no las nuestras.
Pues mira, yo quería, sí, porque vamos a ver, la verdad es que es una isla. Está, bueno, para situar a los oyentes, está situada en la costa de Grecia, pero más cerca de la parte de Albania, de Croacia, no por el lado de Turquía, que es donde están las famosas islas de Mykonos, de Santorini, que están sobreexplotadas y que aquello sí que es una locura. Esta isla está en otra parte, situada geográficamente en otro lado, y es verdad que está muy bien porque han sabido hacerlo, quiero decir, porque de alguna manera han respetado pues todos sus valores naturales y todos sus encantos y todo su patrimonio también arquitectónico, que es muy bonito porque los pueblos son una belleza y demás, pero sobre todo lo que viene siendo, lo que hemos hablado muchas veces, esa ocupación del territorio por hoteles, casas y demás. Ellos han respetado perfectamente espacios donde son vírgenes, o sea, de verdad que no va la gente, que no tienes un hotel detrás de cada una de las calas, de las playas, y eso es lo que yo echo de menos en Canarias, y creo que allí lo han hecho bien, que han respetado valores y demás, y que saben perfectamente cuál es el límite de su capacidad para acoger a visitantes, y de alguna manera pues entran los que entran y demás. Yo no sé si se ha regulado solo, si hay una regulación por parte del gobierno, de las administraciones de la isla y de Grecia, pero la verdad que está es una isla que por suerte todavía vale la pena visitar y vale la pena descubrir porque podría ser ejemplo para nosotros perfectamente. Hay hoteles muy buenos. También es cierto que hay una parte de la isla que yo creo que se les fue un poco de las manos porque es un turismo un poquito más de masas, pero es un lugar puntual de la isla y demás. El resto de la isla, que es una isla, para que se hagan una idea, del tamaño de La Palma, a lo mejor, y demás, pues está muy bien conservado y está muy bien administrado. Y creo que nos puede servir de ejemplo. Yo creo que cuando algo, hay prácticas que se hacen bien y hay cosas que se hacen bien. Yo pensé, hablo de, por ejemplo, de la cotaza que se ha instaurado en muchos destinos turísticos y que creo que es una buena, yo aquí la he defendido, creo que es una buena iniciativa. Pues creo que cuando hay buenas prácticas y hay cosas que se hacen bien, se tienen que copiar sin ningún problema. Y creo que la gestión del territorio y de la ocupación turística en Corfú es un buen ejemplo para nuestros dirigentes, que podrían perfectamente traerse a Canarias.
Bueno, hay que tantas plazas o más incluso que en La Palma, pero sin embargo la presión turística no es tanta como es la que se ejerce en La Palma, ¿no?
Efectivamente. Ahí llegan muchos más turistas a Corfú que a la isla de La Palma, y sin embargo parece como que La Palma pues ya es una cosa, por ejemplo, el sendero de la caldera de Taburiente está masificado, el sendero también del bosque de los Tilos, de los nacientes de Marcos y Cordero, también vemos que hay unas filas enormes, que aquello se ha convertido un poco más que en un punto para ser fotografiado, subido a redes y demás, y eso no ocurre en Corfú. Creo que está mucho mejor gestionado, y eso sinceramente es de valorar. Creo que podríamos, todavía hay islas que ya, yo, perdóname, querido Diego, doy por perdida. Hay islas que para mí ya es muy difícil dar marcha atrás, a no ser que decrezcamos de alguna manera, pues es muy difícil ya recuperar ese encanto que las hacían nuestras islas, pues unos destinos únicos. Pero hay otras islas, y una de ellas es precisamente La Palma, que todavía están a tiempo de no caer en los errores pues que se ha cometido en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote.
Yo creo que Tenerife y Gran Canaria todavía tienen solución siempre y cuando se respeten las zonas que no sean sobreexplotadas. Es decir, sur de Gran Canaria, sur de Tenerife ya tiene el modelo turístico que tiene, pero todo el resto de la isla de Tenerife y Gran Canaria se puede construir un modelo turístico diferenciado.
Pues mira, sí, es muy probable, efectivamente. A lo mejor yo me estaba extendiendo solo a esa zona turística tan
masificada, los dos sures de las islas
ocupadas y tan sobredimensionadas como son, pues eso, más Paloma, Puerto Rico, Playa del Inglés en Gran Canaria y los cristianos, las Américas, todo lo que es Pañabé en Tenerife. De todas maneras, mira, precisamente hablando de esa zona, este sábado, pasado mañana, a las 11 de la mañana en el puertito de Adeje hay una manifestación precisamente para tratar de parar, de alguna manera protestar contra la construcción de una nueva macrourbanización conocida por todos como Cuna del Alma, en ese espacio que todavía queda de alguna manera virgen, o si no virgen, por lo menos no ocupado por una construcción, por un edificio, por una urbanización o por un hotel, que como es lo que quieren construir ahí. ¿Por qué no hay una moratoria? ¿Por qué no se para de construir ahora mismo? ¿Por qué no de alguna manera se planifica mejor todo esto? Yo, hemos hablado aquí muchísimas veces, creo que debemos de alguna manera pararnos y sentar y buscar alternativas al turismo, porque no podemos poner todos los huevos en el cesto.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que está adjudicado y las licencias que están dadas dentro de un Estado de Derecho hay que respetarlas. Yo estoy de acuerdo contigo.
Hay maneras de revertir eso.
No es necesario revertirlo. Lo que hay que hacer es no cometer los mismos errores, porque la tejita lleva ya parada un montón de años y sin embargo se ha dado la licencia de Cuna del Alma dentro de la normativa y el inversor tiene el derecho de tener una seguridad jurídica una vez que ha presentado...
Sí, pero también hay
pero la imagen que damos al exterior no es buena, Fernando. Sí. Pero la inseguridad jurídica que transmitimos al exterior no es buena, Fernando. Es decir, si hemos dado una licencia con todos los beneplácitos y hay algún error, se corrige el error, punto pelota. Pero no se puede poner el foco por una situación mediática en parar una inversión. Oye, habrá que ajustarla a derecho. ¿Está ajustada? Ya está. Y si tenemos que recomponer la legislación, para las que vengan. Pero las que están adjudicadas es una imagen patética que un país civilizado, moderno, democrático, europeo, dé una licencia y se cuestione si esa seguridad jurídica, porque las inversiones se retraen. No se puede estar invirtiendo 10 años en conseguir una licencia y después que te la retraigan.
Yo creo de alguna manera que ese tipo de inversiones, primero que se retraigan ese tipo de inversiones, a mí sinceramente, yo pues que prefiero que se retraiga. Quiero decir que no quiero que venga ni se invierta ni un euro más en construir y en ocupar más territorio en unas islas que están absolutamente saturadas. Entonces es algo que no me preocupa a mí a nivel particular, y te hablo de Fernando Ruiz, de mí, sí. Particularmente. Pero por otra parte, creo que hay situaciones absolutamente excepcionales que esos futuros inversores, que a algunas personas, como pueden ser a ti, si les preocupan que se retraigan y que den marcha atrás, pues creo que esos inversores entenderían que hay situaciones absolutamente excepcionales donde, de alguna manera, lo que estaba licitado o lo que estaba adjudicado se pueda dar marcha atrás.
Se puede dar marcha atrás, ¿sabes cómo? ¿Sabes cómo, Fernando? ¿Sabes cómo se da marcha atrás? Cogiendo parte de tus impuestos e indemnizarlos a los inversores. Así se da marcha atrás. Indemnizando a los inversores con tus impuestos, en vez de invertir en educación o en sanidad o en infraestructura nueva. No se soluciona de otra manera.
En el caso concreto del puertito de Adeje se ha cuantificado ya cuánto podría ser esa indemnización y asciende a 14 millones de euros. ¿Creen que esos 14 millones de euros, que podrían venir muy bien en un montón de cuestiones, pero creo concretamente que en este caso están más que justificados invertirlos en recuperar esos terrenos? Están más que justificados. Creo que 14 millones de euros, con la cantidad de desmanes que se han hecho por parte de las administraciones públicas y de derroches que se han provocado, por no decir otras cosas, en las administraciones públicas de las islas, creo que estaría bien invertir 14 millones en comprar esos terrenos y comprarlos y no comprarlos y ya está. Y luego hay un proyecto que es muy bonito, que es tú compras esos terrenos una zona de interés científico, de conservación de la naturaleza, de alguna manera de para que se sepa por qué esa zona tiene tanto interés y por qué en su momento se paró una macroconstrucción, una macro urbanización como era Cuna del Alma. Una zona de interpretación de la naturaleza con un aula específica donde se lleve a
los... Vaya, que encima de los 14 millones que cuesta sacar eso...
Es una buena inversión y que solo vale 14 millones de euros y además recuperamos esa zona.
Y metemos ya cuatro amigos a trabajar con la viborina colorada, ¿no? Es que somos muy cachondos.
Querido Diego, yo sé que me estás tirando de la lengua.
Bueno, sí, no, pasa que es que yo ya me conozco el camino de la perrita.
Quiero decir que
un echadero para 40 o 50 ya, amigotes más, ¿no? Sí, que hombre, sí, si es que...
Amigotes, pues será de Praga, porque aquello es de
alguien,
¿no?
Alguien colocará no sé. A alguien, sé que decía aquel, ¿no? Sí, pero después pasan cosas, al final pasan cosas como el mamotreto que está montado ahí debajo de Acorán, ¿no? Es decir, el hotel de la Tejita, ¿qué hacemos? ¿Lo demolemos o quién lo va a demoler? Pagamos 25 millones por recuperar un suelo, después otros 14 millones, que dicen que son 14, que ni lo sueñe, son más de cuatro veces ese dinero, porque 14 millones es lo que se ha gastado la promotora en hacer todo lo que ha hecho de proyectos y licencias. Y vamos echando dinero y otros 20 o 30 para el error del túnel de Erjo, que se equivocaron al adjudicarla y se la quitaron a uno y se la dieron a otro. Y todo eso lo gastamos de nuestros impuestos.
Yo meter en el mismo saco lo de un error.
Son errores, ¿no?
Como es lo del túnel de Erjo. Meter en el mismo saco con recuperar.
Pero son errores.
Dos espacios como son la Tejita y...
No, son errores.
El alma o...
Si se recuperan, esos espacios porque ha habido errores en la adjudicación de la licencia. Son errores administrativos, ¿no? Es lo mismo el error de la adjudicación del túnel con el error de la adjudicación de la licencia. No se debía haber dado, porque había una viborina y el otro sitio estaba muy cerca de la costa. Son errores que pagamos todos los contribuyentes y ese dinero, en vez de gastarse en una cosa, se gasta en eso. Yo prefiero que haya seguridad jurídica, yo prefiero que se limite el uso del suelo de una manera coherente y de aquí para adelante, que no lo hemos hecho tampoco, Fernando, porque desde el 20 de abril hasta hoy no se ha hecho absolutamente nada, sino seguir aceptando el turismo de masa, que hagamos legislación que proteja nuestra isla.
Eso también.
Eso es lo que hay que hacer, pero no se ha hecho nada.
Pero como casos excepcionales, sinceramente, y como de alguna manera decir que no solo con una legislación que es tan importante, sino también con hechos concretos, vamos a tratar de revertir cuestiones que se han hecho mal en su momento. Creo que los dos casos que hemos hablado en estos minutos, como son la Tejita y Cuna del Alma o el Portito de Aveces, creo que ahí concretamente se debería hacer un esfuerzo presupuestario para tratar de comprar y de indemnizar y de revertir lo que se ha hecho. Creo. Y creo que no es incompatible, creo que se puede legislar para evitar que se repita, y creo al mismo tiempo que se puede, pues dos puntos tan significativos y tan de alguna manera que han sido objeto de lucha por parte de los colectivos, de la sociedad, que el 20 de abril de este año salió en masa a las calles de las islas y demás, y creo que podría ser un gesto bastante significativo. ¿Que cuesta dinero? Claro, querido Diego, pero y lo que se malgasta, y lo que de alguna manera se pierde por ahí en
Fernando, pero que se hagan mal las cosas no quiere decir que se sigan haciendo mal.
Mal avenidas y mal gestionadas. Pues mira,
sí, pero como lo hacemos mal, vamos a seguir haciéndolo mal todo, ¿no? Es decir, como gastamos mucho dinero en chocolate, vamos a gastarlo también en pastas, ¿no? Cuando tenemos diabetes.
Hay un beneficio para la sociedad, que es recuperar esos espacios.
Yo tengo mis dudas de que sea un beneficio para la sociedad, recuperar esos espacios, porque después ya sabes cómo acaba todo eso, ¿no? Con un camping de autocaravana y un colectivo de hippies pasándoselo bien. En vez de generando empleo y riqueza a la zona.
Creo que llevamos demasiado tiempo coincidiendo tanto que me estás tirando de la lengua, porque yo sinceramente no creo que tú pienses realmente que...
Lo pienso, ¿eh?
Lo llenamos de hippies, aquí una comuna...
Estoy convencido de que pasaría.
Libertaria, en cualquier caso, siempre será mejor que tener...
Los parones de la licencia...
detrás de la playita de Puerto Trave.
Las parones de las licencias otorgadas legalmente y bajo derecho son un problema. Pongas como nos pongamos nosotros, nos guste más, nos guste menos. Una licencia dada en un país como España, eso tiene su derecho.
Tienes que meterte en un lío jurídico importante.
No, y una indemnización de narices. Es decir, eso vale mucha pasta. Y si no, vayamos a Ginamar en Las Palmas de Gran Canaria, que todavía hay quien se está frotando dinero con lo que pagamos los canarios por los errores de la época de Paulino. Es decir, que todavía está gastándose el dinero que le dimos.
Bueno, ¿y qué me dices de los desmanes de José Manuel Soria como
pero eso no quiere decir de Palmas, pero eso no quiere decir que sigamos permitiendo que pasen ese tipo de estupideces? Es decir, oye, la licencia,
pues por eso
vamos a hacer las cosas bien a partir de ahora, pero lo que está hecho ya hecho está.
Que es una legislación y demás, y lo que yo defiendo que es recuperar esos espacios como algo, como un ejemplo de lo que se ha hecho mal y de lo que se puede recuperar y de lo que no se tiene que hacer y demás. Creo que esa combinación entre tu opinión y la mía es como suele ser habitual, que yo digo perfecta, porque ahí nos llevamos bien y porque nos combinamos bien.
Pues sí, vamos a hablar de un tema que nos lleva acompañando desde hace ya una semana y que nos va a seguir acompañando hasta el próximo 16. ¿Qué le ha pasado a tus amigos de Asamblea Ciudadana Portuense que han llegado a un acuerdo con, según ellos, la ultraderecha, según yo, el Partido Popular?
Bien, yo sinceramente me cuesta mucho comprender ese cambio de postura en la Asamblea Ciudadana Portuense. Es cierto que la Asamblea Ciudadana Portuense es una partido, digamos, una agrupación que se presenta a las elecciones, que está apoyada por los partidos de izquierda, de Izquierda Unida, de Si Se Puede, en su momento también por parte de Podemos, aunque Podemos ya no forma parte de esa coalición, y pues han tomado una decisión de manera asamblearia de abandonar el pacto que tenían con el Partido Socialista por razones que ellos llevan denunciando y que además en las ondas de Gente Radio muchas veces David Hernández ha estado ahí y ha estado denunciándolo, pero han decidido abandonar ese pacto de gobierno, y lo que es igual más difícil de entender, han decidido apoyar y entrar a gobernar con Coalición Canaria y el Partido Popular. Creo que quienes han de alguna manera saqueado, justo lo que hablábamos antes, las arcas todo el archipiélago del gobierno de Canarias, del cabildo de la isla, quienes no han hecho políticas para la gente, sino para unos cuantos, para cuatro amigotes durante tantos años en las islas, no pueden ser buenos compañeros de viaje para un partido como Asamblea Ciudadana Portuense, para esa agrupación, por mucho que ellos entiendo que tengan que buscar una justificación, digan que es una cuestión que se ciñe meramente a lo local y que en lo local pues las ideologías de alguna manera pasan a un segundo plano y lo importante es resolver la vida de la gente. Además, yo creo que no hay motivo para estar ahí. Yo sinceramente, si no, ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Marco González, creo que lo que tenían que haber hecho es haber salido del gobierno, sinceramente, y haber de alguna manera dejado al PSOE en minoría o permitido a lo mejor que el PSOE buscara otros socios, que perfectamente podía haber sido los concejales de Coalición Canaria, que entraran en el gobierno y demás, y de alguna manera, la gente de izquierdas en el puerto de la Cruz, la gente que vota Asamblea Ciudadana Portuense, creo que les va a costar bastante entenderlo. No sé lo que va a pasar en 2027, pero yo lo que sí espero, de alguna manera, es que durante estos años que quedan hasta la fecha, intenten de alguna manera los concejales, tanto Tito Cabo como David Hernández, tirar hacia la izquierda, que va a ser difícil, a Coalición y al Partido Popular, porque no nos olvidemos que van a ser alcalde a un miembro del Partido Popular. Y eso, además, es lo dicho, es que es bastante difícil de entender. Pero
escúchame una cosa, ¿no? Yo es que veo una torpeza enorme por parte de Asamblea Ciudadana Portuense, porque aparte de tragar eso que estamos hablando, ¿no?, de hacer alcalde a un miembro del Partido Popular, al que ellos han llamado de ultraderecha, no yo, ellos, con decir PP me basta, ¿no? Hay un tema que igual se les ha escapado y a lo mejor antes del 16 lo reflexionan, y es que nombrar alcalde es hacer presidente a una persona que tiene los poderes y que después delega, pero que igual que los delega, los puede quitar. Es decir, una vez que es alcalde, es plenipotenciario. Las competencias son del alcalde. Las corporaciones locales son presidencialistas. Y delega las competencias y después las puede quitar.
Ellos han pensado en que la misma situación que han vivido con el PSOE, Es decir, por lo menos que ellos denuncian que han vivido con el PSOE, que es que no les dejan gobernar, que no les asignan presupuesto suficiente para sus áreas y demás, puede pasar perfectamente, y quizás hasta con más razón, con el alcalde, como tú bien has dicho, presidente de la corporación del Partido Popular, y ellos además llevan áreas que son bastante sensibles, tanto Cabo como Hernández. Llevan áreas que es verdad que necesitan una inversión, pero son áreas con las que el Partido Popular pues sí considera que tienen que estar, que tienen que existir, pero tampoco sé si consideran que tienen que estar bien dotadas presupuestariamente. Y ahora pueden decir una cosa y mañana están haciendo todo lo contrario, y creo que es más fácil llegar a acuerdos desde la izquierda con el Partido Socialista para de alguna manera conseguir que...
Pero Fernando, se quedan sin sueldo.
Diego,
hacer política honrada en este país cuesta dinero.
Yo me niego a creer que tanto David como Alberto estén pensando en eso.
Tarea para la semana que viene. Piensa cuál es el argumento, cuál es el motivo para no haber hecho lo que tú acabas de decir. Pasar a la oposición porque no estamos llevando a buen puerto el acuerdo, y hago oposición desde fuera para forzar al Partido Socialista a hacer políticas de izquierda. Dime una... Tarea para la semana que viene, porque te tengo que dejar. Una única razón para que David Hernández y Tito Cabo no hayan hecho eso.
Porque pues la tengo un poco en mente, pero la tengo a lo mejor que reflexionar un poquito más, querido Diego.